Gabriel, te doy pie a la columna de hoy con estas declaraciones del vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recientemente electo, que dijo lo siguiente, ¿no? Cuando subió al estrado para agradecer a los votantes, dijo lo siguiente: Kirchner es el Perón de estos tiempos, o la asignación universal por hijo no es como la frase de Perón de que los únicos privilegiados son los niños. Y las netbooks son como las máquinas de coser que daba Evita, se comparan con los derechos de la ancianidad. Y después insistió con la prédica que llevó adelante en la campaña: si sos peronista, sos kirchnerista. Y ahí arrancó aplausos de toda la tribu.
Mirá, qué brutal, ¿no? Qué interesante la cantidad de asociaciones que se pueden hacer históricas entre esa forma de discurso, el estilo de discurso peronista, ¿no? Tan rotundo, ¿no? Si sos esto, sos lo otro, o si no sos esto, no sos lo otro. Es bien propio de una de las facetas del peronismo, ¿no? Pero también es muy interesante cómo se hace la analogía entre el presente de distribución de bienes y mejora de las condiciones de vida de los sectores más postergados de la sociedad argentina con lo que ocurrió en el peronismo, en el primer peronismo, que también es real, ¿no? Entonces eso es esa fuente de legitimidad cíclica, pero hasta nuestros días permanente, del peronismo, con su fundamentos de bases sociales más amplias en la Argentina. Esa mayoría de Cristina ahora no solo se explica por la manipulación o por los discursos, sino porque el peronismo tiene una fuerza social muy fuerte. En realidad hoy veníamos a hablar del primer peronismo, qué bueno está ese discurso, porque como, claro, esa historia utilizada como fuente de legitimidad, que no es historia, simplemente es relato memorístico, qué presente que está hoy, ¿no? Y bueno, el lunes pasado se cumplió fecha del Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre, pero nosotros estuvimos analizando a otro líder de menor dimensión, como fue Tabaré en su fugaz presencia en la izquierda uruguaya. Veremos si sigue o no. Y hoy la idea era charlar un poco del liderazgo de Perón en Argentina, que en este rato da solo para presentar ideas y también un poco charlar entre nosotros, ¿no? Pero ¿qué ha marcado la Argentina del siglo XX? Ya este arranque que traías vos, Sapo, con el discurso de hoy, ¿no? De este dirigente de la provincia de Buenos Aires.
El país de Perón.
Es, bueno, hay bromas que dicen, ¿no? Peronlandia, una cosa así que... O sea, yo lo que creo, que por eso me parece relevante charlar del tema, ¿no? Es decir, da para estudiarlo, profundizar, reflexionar. Es que es un tema que todos sabemos que existe, pero que muchas veces, como ocurre con otros fenómenos de la Argentina, en Uruguay los tocamos ya sin conocerlos trivialmente. En Argentina son todos
como
peronistas,
caricaturizado,
¿no?
También,
¿no? O todo está tinelizado. Bueno, yo no es que me guste mucho Tinelli en algunas cosas que transmite, pero no reconocer cosas que hace, que todo el mundo lo mira, entonces te cegas ante la realidad y decís, bueno, esto es malo. Y con el caso del peronismo, hay muchas vertientes, ¿no? Pero hubo todo un problema, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Mujica dijo hace tiempo: en Argentina va a ganar, van a ganar los Kirchner porque Argentina es peronista, y se armaron críticas por ahí, y de fondo después ahora todo el mundo lo ve como un sabio a Mujica, que predijo, en realidad hizo un análisis bastante acertado, ¿no? Y ¿por qué la Argentina es predominantemente peronista? Esa sería la pregunta de hoy, más que si la Argentina no es toda peronista, y hay muchos peronismos. Hay un trabajo muy interesante que se llama Los Tres Peronismos. Habría un cuarto ahora con esto que traía Diego de el peronismo kirchnerista, ¿no? Es decir, pero Argentina se hace peronista, o Perón se convierte en líder de la mayoría de la Argentina en el año 1945. El 17 de octubre del 45 fue la fecha en donde la mayoría del pueblo, y sin duda de los trabajadores de todo el conurbano bonaerense, fueron a pedir la liberación de Perón. Ahí arranca, digamos, el momento, si se quiere, bautismal para la historia, el baño de masas de la política argentina, que fue el después conocido como Día de la Lealtad Peronista. Pero esto tiene una explicación y me parece interesante atar algunas puntas hoy, ¿no? Desde la perspectiva histórica, que nos ayudan a entender. Por un lado, Perón, en el año 43, integra un grupo de militares que dan un golpe de Estado contra un sistema bastante complicado que había, sistema político argentino.
E inestable, ¿no?
Que vivía del fraude patriótico, con instituciones poco legítimas a nivel de las mayorías. Lo que llamó, hoy está cuestionado desde la historiografía, pero la década infame en Argentina después de la caída de Irigoyen, durante los 30 en Argentina no hubo estabilidad institucional, hubo gobiernos corruptos, con tendencias a veces filofascistas, por el clima de época que también existía, ¿no? Bueno, pero en el medio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de coroneles da un golpe de Estado e intenta impulsar un plan industrializador de nacionalismo económico, y tratan de evitar que Argentina le declare la guerra a Alemania, que era la gran presión de Inglaterra, que era, bueno, la gran potencia que vinculaba a Argentina por sus exportaciones desde el fin del siglo XIX, ¿no? Son militares nacionalistas, y Perón, conocido entre sus colegas, no por ser un oficial de rango en cuanto a sus orígenes familiares, sino porque era un intelectual muy destacado dentro de la esfera militar. Él estudiaba todo lo que eran estrategias, había ido a Europa, le encantaba la historia militar, las guerras, les daba conferencias a sus colegas. Lo nombran, porque tiene ese perfil más intelectual, para un cargo vinculado a la asistencia social que se termina llamando Secretaría, ¿no?, de Trabajo Social. O sea, encargado de todo el tema laboral, de derechos de los trabajadores, de salarios y demás.
Un proto-ministerio de desarrollo social.
Exactamente. ¿No? Y empieza a ver, por su, digamos, su sagacidad política, el rédito que tenía el apoyo de los sindicatos y demás, que habían estado prohibidos, es decir, los sindicatos habían estado prohibidos en los 30 en la Argentina, para darle legitimidad a este nuevo gobierno, y se empieza a convertir en una figura destacada, muy popular. Bueno, en el medio de este trabajo se novia con Eva Duarte, que era una actriz de, hoy decimos, estaba filmando una película, pero a su vez ella era actriz de radioteatros, ¿no? Reconocida, no era la número la actriz número uno de Argentina en aquella época, era Lamarque, ¿vale? Pero Eva Duarte no le venía en saga, y al hacerse, digamos, pareja de Perón, se convierte en tapa de todas las revistas, y no era presidente Perón, estaba como secretario.
No fue la primera botinera, pero sí la primera peronista.
Ya, Juanchi, ya te lleva por derroteros donde... Te recomiendo, Juanchi, y a todos los amigos de la audiencia, ya que tirás ese viaje que no se puede contestar en dos minutos, pero sí. Hay un libro de Marisa Navarro, yo lo traje acá hoy porque aparte, no sé si la webcam después lo verá, que se llama Evita. Marisa Navarro es una historiadora nacida en España, que se formó como historiadora en Uruguay y que después fue a investigar a Argentina, que es muy bueno, porque es una biografía... como no es peronista ella, pero es una mujer que es muy interesante, porque la historia contada de Evita siempre ha tenido dos problemas. En general la cuentan hombres, y los hombres, con todas las cosas y hasta los intentos que hagamos por contar una historia plural, tenemos nuestra mirada de género, ¿no? Y además ha sido o idolatrada o defenestrada. Entonces, el libro de Marisa Navarro yo lo recomiendo. Y hay una historia interesante. Vos decís la primer peronista, y es cierto. Evita no tenía una gran formación cultural, había terminado solo la escuela, y en los programas de radio que estaba haciendo venía hablando de mujeres importantes y cosas, pero cuando se novia con Perón, y Perón lo cuenta ella también, ella iba a todos los discursos, a todas las reuniones, y aprendía permanente, o sea, va agarrando todo un componente como de ideología social a través del trabajo de Perón, que empieza después a hacer un programa de radio justificando lo que en esa época ellos llamaban la revolución de estos militares que estaban haciendo obra social. Bueno, pero la cuestión, volviendo al 45, es que, producto de esa popularidad de Perón y de su, digamos, por ejemplo, establecimiento del código rural, del estatuto del peón rural, dándole, digamos, derechos laborales a los peones rurales, se genera toda una oposición de sectores dominantes de la Argentina que lo ven a este coronel como un peligro. Entonces, un movimiento interno palaciego de los militares termina por sacar a Perón, y lo llevan preso Martín García, la isla Martín García, porque se había prometido hacer elecciones y Perón se perfilaba como un candidato con mucho apoyo. Y ocurre algo muy interesante que me parece que explica pila de cosas que a veces no sé si todos conocemos o se repiten tanto para olvidar. La gente por sí misma, y esto arranca en Tucumán, en los ingenios azucareros, empieza a organizarse para pedir la liberación de Perón. Van a terminar llegando el 17 de octubre a Buenos Aires. Pero los trabajadores, sin que la dirigencia de la CGT, que tenía previsto un paro para el 18, y estaba, los dirigentes estaban discutiendo si sí, si no, Evita estaba en la casa re perdida y con mucho miedo, le llegó una carta, no sabía qué iba a pasar, pues la sacaron de la tapa de las revistas una vez que Perón cayó en desgracia. Y sectores sociales, de forma autónoma, espontánea, sin los dirigentes, sin la participación de Evita, que muchas veces a veces se cuenta como que Evita llegó a los descampados.
Que empieza, le fue a hablar.
No, Evita fue después, no participó del 17 de octubre. Eso está en el libro de Marisa Navarro, muy claro. Van a Buenos Aires, afean la capital, están los testimonios de la época que hablan de, ¿no?, del aluvión zoológico, ¿no? Los cabecitas negras, como se dice. Claro. Empiezan a llegar.
Los desarrapados de la Revolución Francesa.
Con un eslogan que era: sin galera y sin bastón, queremos a Perón. Porque en Buenos Aires, en la capital federal, había un decreto municipal que obligaba a andar de traje y corbata en las calles de la City porteña. Bueno, estos que afean la ciudad, que llenan la Plaza de Mayo, piden el retorno de Perón y lo consiguen.